Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del jueves 16 de julio, Día Mundial de las Serpientes.
Víbora, has vertido el veneno mortal y preciso.
Las serpientes tienen su origen en el periodo Cretácico y se cree que derivan de algún tipo de lagarto. Hay clasificados 450 géneros y 3.460 especies diferentes. Es muy curioso que, dependiendo de las culturas, la serpiente es un animal o muy malo o muy bueno. En Occidente, en las creencias cristianas y del Islam, el demonio ha sido representado con las serpientes, así que hay una cierta aversión por estos animalitos. Sin embargo, en la mitología del Antiguo Egipto, la cobra representaba la fuerza del crecimiento, la fertilidad del suelo y de las aguas. En India, la serpiente está considerada un animal sagrado, protector contra las energías negativas, que representa fuerza, energía y sabiduría. En la cultura china se considera también una entidad protectora. En la antigua Roma, el dios Esculapio, el de la medicina, adoptaba forma de serpiente, y en las culturas precolombinas se la relacionaba con buenos augurios de los dioses.
Cuando vas a Inglaterra, si dices que quieres ir a cenar al restaurante Casa Pepe, no te entienden. Y se lo escribes en un papel y dice, ¡ah, Pepe! Aquí llega uno y dice, oiga, la Plaza de la Cebolla, dice, ahí donde está el carro con los leones y correos, ahí en la Plaza de la Cebolla. La Cibeles, ¿qué más da? La Cebolla con la Cibeles.
Madrid siempre ha sido un territorio abierto al turismo, que es una de nuestras grandes fuentes de ingresos. Por eso el Gobierno de la Comunidad acaba de presentar Juntos 2020, un programa que potencia la cultura en diferentes municipios y en su más amplio significado, porque hablamos de música, de teatro, de cine, de circo, pero también de gastronomía, de enología, de historia, en fin, todo para conseguir que este verano marcado por el coronavirus, los de fuera vengan y los de dentro nos quedemos. Y aprovechando que es la festividad de la Virgen del Carmen, por cierto, muchas felicidades a todas las Cármenes, hoy vamos a recibir a una muy especial.
Yo no sé cómo me meto en estos charcos, pero bueno, yo hoy os voy a contar lo difícil que es ser carmelomana.
¡Carmen!
Pues sí, señores, ella, Carmen Lomana, pasará por el Buenos Días, como lo hará también el doctor Jesús Sánchez Martos para hablarnos de picaduras, como lo hará Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, y como lo hará también nuestra crítica de trailers, acompañada, supongo, por sus asistentes virtuales, Pili y Juan 9000.
Esto puede ser el principio de una gran amistad.
Está un poquito desfasado Juan 9000, porque ya hay una gran amistad entre él y nuestros oyentes. Por supuesto, tampoco va a faltar nuestra encuesta de Twitter y vuestro ratito, el de los oyentes.
A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió.
Cambios radicales de vida, este es el tema que hoy os propone Sergio Martín Romo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Son ahora las 10 y 10 minutos de la mañana, una hora estupenda para ponernos en marcha.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida y no le pone demasiado interés. Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni
la... Es la voz inconfundible de Celia Cruz, que tal día como hoy, el 16 de julio de 2003, nos dejaba. Y nos vamos a ir a dar una vuelta ahora por la Comunidad de Madrid, porque nuestra comunidad quiere recuperar el turismo, el que viene de fuera y el de los propios vecinos de la región. Para lograrlo, se ha puesto en marcha un programa que potencia la cultura en diferentes municipios. Juntos 2020, es como se ha nombrado este plan, que cuenta con un buen respaldo económico, pero los detalles nos los va a dar la propia consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. Consejera, muy buenos días.
Buenos días, Feli, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en saber en qué consiste este plan, que lo que pretende es que venga mucho turismo a Madrid, que los que vivimos en Madrid no nos vayamos, pero que no nos quedemos tampoco solo en la capital, ¿verdad?
Pues efectivamente, bueno, nosotros es verdad que todo lo que ha sucedido ahora, que ha sido terrible para la cultura y para el turismo, pues resulta que tampoco nos cogió desprevenidos, porque hacía tiempo que estábamos trabajando en ese turismo de proximidad, en la certeza de que Madrid es una gran desconocida para los madrileños. Hemos hablado tú y yo de eso [S2] Sí. [S1] Ya anteriormente en tu programa, y que había que motivar y que impulsar a los madrileños a descubrir su región y aprovecharla todo lo que pueda. Entonces, llevábamos tiempo ya pues investigando qué se podía hacer, cómo se podía hacer, y cuando sucedió esto y el turismo y las vacaciones de verano se convirtieron en una incógnita para todos, empezamos a pensar en un plan de turismo de proximidad, en que muchos madrileños que viajan mucho este año se iban a quedar, o no iban a viajar tan lejos, o no iban a viajar tanto tiempo, y que había que hacer que encontrasen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo que buscaban fuera. Porque realmente aquí hay de todo. De hecho, nuestro vídeo de Fitur de este año era un vídeo que comparaba paisajes y zonas madrileñas con zonas muy visitadas, con la Toscana, con los bosques de Finlandia, con una playa del Mediterráneo. Y era para recordar que aquí puede haber lo que te imaginabas allí.
Uh-huh. Bueno, es verdad. Sí, es verdad, consejera, pero decía que en Madrid tenemos turismo de todo tipo, turismo cultural, evidentemente, pero luego tenemos una gastronomía estupenda, una enología fantástica, historia, pues para dar y tomar. Tenemos un turismo de compras que seguramente ahora está un poquito más de capa caída, pero ahí existe. En fin, que no nos falta de nada.
Claro, que hay muchísimas cosas y hay que ayudar a descubrirlas y a señalarlas. Yo muchas veces que hablo con amigos y les cuento, pues he estado aquí, he visto esto, y son sitios, pero ¿de verdad eso está aquí? Pues mira, eso está a 50 kilómetros del kilómetro cero. Eso está a media hora en coche de tu casa. Eso es más barato que un sitio que te estás yendo todos los años a dejarte mucho dinero. Y luego, por otra parte, también hay que mover no solamente a la gente de la capital, a los pueblos, sino a las personas de los pueblos entre sí. O sea, unos vecinos tienen que ser turistas en el pueblo de al lado. Y para eso, este plan Juntos 2020 está pensado en eso. Se han creado actividades de calle, uh-huh. Más de 500 actividades de calle, para que los madrileños se muevan. Y para que, a lo mejor, pues comer en un sitio estupendo, o visitar unas ruinas, o visitar un palacio, o dar un paseo por el campo, pueda acabar pues con un pequeño concierto al aire libre, con un espectáculo de teatro, o, como sucederá ya en Madrid, con el descubrimiento de las tapas de nuestra estrella Michelin.
Bueno, de todos los municipios que tiene la Comunidad de Madrid, ¿cuántos van a participar activamente en este plan?
Pues van a participar 139, sin descartar que se pueda sumar alguno más al final. Es la primera vez que en verano la Comunidad de Madrid llega con su actividad cultural a tantos municipios. Los que se han quedado fuera, pues muchos es que nos decían que no tenían infraestructura para poder participar en el plan. Ha habido, pues en concreto, pues un municipio que dice: tenemos tantos turistas que no nos atrevemos a programar ninguna actividad para traer más. Nosotros todo eso, por supuesto, lo respetamos. Todo se ha hecho siempre hablando con los ayuntamientos y ofreciendo la posibilidad a los ayuntamientos. Y yo entiendo que las circunstancias de cada pueblo pues cambian, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que vamos a llegar prácticamente a todos los rincones. Hay lugar, se van a hacer actividades en municipios donde nunca se había hecho absolutamente nada en verano. Y lo que empezó ya, porque los conciertos en las villas han empezado ya hace como 10 días, están siendo un éxito completo. Están funcionando muy bien y sobre todo están animando la hostelería. Nosotros lo que queríamos era llevar estas actuaciones musicales a lugares donde hay infraestructura hotelera. ¿Para qué? Pues para que el ayuntamiento luego facilite sacar más mesas a la calle, sacar más sillas, para, respetando siempre la distancia de la seguridad, que es lo más importante que vamos a hacer todos este verano, respetarnos y cuidarnos, pues se pueda disfrutar mientras se cena o se toma una copa, pues de un concierto de jazz o de un concierto de baladas pues vamos a hacer ópera al aire libre también con una pantalla portátil en colaboración con el Teatro Real. Entonces, bueno, pues vamos a ver. De momento lo que ha empezado está teniendo muy buena acogida por los vecinos y estamos contentos.
Bueno, dentro del mundo de la cultura, estos últimos meses hemos hablado prácticamente con todos los colectivos, consejera, y hay uno que estaba especialmente fastidiado, por decirlo de alguna manera, que es el de los tablaos flamencos. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente ellos viven muchísimo del turismo y del turismo extranjero. ¿Se va a hacer algo para potenciarlos?
Sí, bueno, es cierto que los tablaos, que Madrid es la capital mundial del flamenco, reconocida, y no olvidemos nunca que el flamenco es patrimonio de la humanidad.
Claro.
Así que cuando decimos que en Madrid hay cuatro lugares patrimonio, no, hay cinco, porque el flamenco también es madrileño. Y lo que hemos hecho es verdad que el madrileño, el español en general, acude poco al tablao. Es cierto que el tablao parece que es un coto de turistas, sí, sobre todo de turistas extranjeros. Es así, y pues a lo mejor porque no se ha trabajado tampoco con esos posibles nuevos públicos. Entonces, vamos a intentar que los madrileños redescubran el flamenco, que se enteren de que les gusta el flamenco, que a lo mejor les gusta y todavía no lo saben. Entonces, hemos programado 10 actividades de tablao, de tablaos conocidos y reconocidos, que van a girar por la Comunidad de Madrid, para llevar a la calle o para llevar a algún teatro de la comunidad. Por ejemplo, se estrena con una actuación, el espectáculo Cincalí de Antonio Najarro, se estrena en el Real Coliseo del Escorial porque era complicado hacerlo al aire libre, es un espectáculo más difícil, pero otros espectáculos irán a las plazas. Tenemos que intentar darle la vuelta a esto y que nos quedemos aquí y que descubramos que aquí hay cosas que ni siquiera podemos imaginarnos.
Bueno, para poner todo esto en marcha, consejera, hace falta dinero, hace falta una inversión. ¿De cuánto estamos hablando?
Pues realmente en esta campaña, que al final se engloba debajo de la campaña Juntos Somos un Mejor Madrid, nos hemos gastado como 2,5 millones de euros. Lo puedo contemplar desde una campaña publicitaria, lonas en la calle, marquesinas de autobuses, autobuses rotulados y, por supuesto, que también es importante, todo el caché de artistas y de técnicos que participan en esto. Podemos olvidar una cosa, el mundo del espectáculo ha quedado muy tocado, sí, con esta pandemia, muy tocado. Y de verdad, yo que llevo reuniéndome con colectivos desde el principio, las situaciones de mucha gente son absolutamente desesperadas, porque personas que vivían muy bien de su trabajo, de un trabajo absolutamente digno, se encuentran con que no tienen nada, con que de repente se cancelan las actuaciones y no hay protección y no hay nada de nada. Entonces, a mí también me produce satisfacción pensar que vamos a dar trabajo este verano, que vamos a poder dar trabajo a mucha gente que pensaba que había perdido completamente la temporada y que se la va a poder recuperar.
Pues ojalá sea así, consejera. Claro, uno de los grandes enemigos que tiene en este momento el mundo de la hostelería, por ejemplo, o el mundo de los espectáculos, es el miedo al contagio, al coronavirus. Yo creo que debíamos hacer quiero decir, mandar un mensaje a nuestros oyentes de que acudir a cualquiera de estos espectáculos o a cualquiera de estas acciones que pone en marcha este plan Juntos 2020 es absolutamente seguro.
Por supuesto que sí, pero al final la mejor protección es la que nos damos a nosotros mismos, es la prudencia, es mantener la distancia social, usar la mascarilla. La mascarilla el salvavidas del verano va a ser la mascarilla, no el flotador que usábamos antes en la playa. Y ser muy conscientes y que, de verdad, muchas veces decimos pues que es incómodo. Pues sí, efectivamente no es lo más cómodo del mundo. Pero tenemos miles de sanitarios que han estado llevando equipos EPI terribles durante meses y no se han quejado. Y mucho más incómodo es acabar en un hospital. Y una simple mascarilla, una mascarilla quirúrgica, de las que cuestan 0,96 en la farmacia, puede ser una forma de protegernos del virus. Hay que tener cuidado, hay que ser muy prudentes este verano y hasta que no haya una vacuna, pero lo que no podemos es tener miedo, no podemos vivir con miedo. Tenemos que vivir con conciencia y con prudencia. Y los madrileños están dando un ejemplo en ese sentido. Yo ayer leía un comentario de un periodista extranjero que decía que le había sorprendido la responsabilidad que se había encontrado en las calles de Madrid con 30 grados y que el 90% de la gente que se cruzaba llevaba su mascarilla. Esa va a ser nuestra protección y lo que nos va a poder permitir disfrutar de un verano distinto, pero que a lo mejor también puede ser un verano bonito.
Pues ojalá sea así, consejera, porque yo, por ejemplo, este fin de semana he escuchado, creo que es en Leganés, donde he convocado una fiesta del agua en la cubierta de Leganés. Y claro, son convocatorias que me producen una cierta preocupación, ¿eh?
Bueno, nosotros en esto hemos tenido muchísimo cuidado. Todas las cosas que estamos haciendo se hacen con muchísimo control de aforo, se hace hablando eso con los ayuntamientos para que lo que se haga manteniendo la distancia social. Cuando hay un concierto es siempre con mesas y sillas o con sillas separadas por distancia. Cualquier descontrol nos puede dar un disgusto y yo creo que ahí tenemos que ser todos muy responsables. A mí me ha gustado mucho leer el comunicado del Real Madrid en el que pedía expresamente a sus aficionados que hoy esto no se puede celebrar como otros años, si sucede al final, si se gana la Liga, y creo que los ayuntamientos tienen ahí un gran trabajo que hacer. O sea, son ellos los que tienen más cerca a sus vecinos y tienen que explicarles lo que hay. Yo, cuando veía el otro día las imágenes de Cádiz, la verdad, se me ponían los pelos de punta porque aquí hemos pasado muy mal y está lo bueno de esto es que está en nuestra mano que no se repita. O sea, depende de nuestro sentido común y de nuestra responsabilidad y, desde luego, la de las autoridades. Si esa fiesta del agua, de la que tengo que confesar a Teddy que no tenía noticia, se celebra, espero que el Ayuntamiento de Leganés tome todas las medidas que hay que tomar para que las cosas sean como tienen que ser.
Pues ojalá sea así. Consejera, ¿va a pasar el verano en Madrid?
Pues voy a pasar en Madrid una parte del verano y me iré a Galicia a ver a mi familia, que hace muchísimo que no los veo unos días y espero poder escaparme 3 o 4 días, pero siempre por España. Yo este año, a mí me gusta, en vacaciones me gusta salir fuera, también para desconectar un poco y para, bueno, pues para poner un poco más de distancia, pero este año vamos a hacer vacaciones patrióticas y nos vamos a quedar, por supuesto, en Madrid, haremos alguna escapada y nos quedaremos en el país.
Por último, consejera, ¿dónde podemos saber todas estas actividades que ha preparado el Plan Juntos 2020 y dónde podemos consultarlo?
En la página web de la Comunidad de Madrid. Están todas actualizadas. Se van actualizando porque hay, por ejemplo, hay algunas actividades que estaban pendientes de poner el día. Y me encantaría poder decir recitarlas ahora, pero claro, como son 540,
Madre mía.
Soy completamente incapaz. Pero creo que va a ser un verano distinto, pero que va a ser un verano inolvidable también.
Pues entre 500 y pico actividades, seguro que vamos a encontrar bastantes más de una que se adapte a nuestros gustos. Así que yo me voy a meter en la página web rápidamente. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo, que pase unas buenísimas vacaciones.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y esta mañana, lo hemos estado contando en directo con Juan Pablo Colmenarejo, a las 9 en punto comenzaba en la Plaza de la Armería del Palacio Real el homenaje de Estado organizado por el Gobierno para rendir tributo a las víctimas del COVID-19, un homenaje que han presidido sus majestades los reyes y en el que han estado presentes sanitarios y familiares de personas fallecidas, así como representantes de las diferentes instituciones del Estado. Allí ha estado también nuestro compañero Jesús Clemente. Es más, allí sigue Jesús Clemente. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
¿Cómo ha sido este homenaje? Exacto.
Pues podemos dar como titular una frase que se ha repetido desde primera hora, Eli. Este ha sido un día que va a quedar en la memoria de todos. Hemos tenido quizá el homenaje que más protagonismo ha dado a la sociedad civil y que más esferas y estratos ha tocado. Y quizás se deba al motivo del tributo. Víctimas y trabajadores en primera línea frente a un virus que no ha entendido de religiones, no ha entendido de países, ni sabe de estatus, dejando una herida que, como bien sabemos, no termina de cerrar. La lista de invitados, más de 400, obedece precisamente a ese ataque indiscriminado de la COVID-19. Familia real, presidente del gobierno y resto de máximos representantes políticos nacionales y regionales, máximos mandatarios también de las instituciones europeas, e incluso, claro, decíamos, familiares de las víctimas y personas de diversas religiones, pese a tratarse de un acto aconfesional. Ya ves, todos representados. De manera específica, podríamos hablar de dos grandes escenarios, dentro y fuera de la Plaza de la Armería del Palacio Real. Dentro teníamos a los invitados que comenzaban a ocupar este patio en círculos concéntricos y alrededor del pebetero, del recipiente con la llama memorial. Fuera, mientras una multitud crecía con el paso de los minutos, toda vez que debatía sobre la gestión de la pandemia. El punto de encuentro, eso sí, ha llegado con el momento de sumarse al dolor. Si te parece, les escuchamos.
Muy bien.
Es un homenaje a los caídos, evidentemente, por el COVID.
Y ahora mismo los pelos de punta y, bueno, pues te emociona, sí. Por lo menos por los familiares que lo han pasado tan mal. la, pues eso, los sanitarios, Guardia Civil, policía, bueno, todo en general, todos.
Llamativo ha sido que pese a los centenares de personas que había dentro y fuera, el silencio y el respeto se han impuesto, fíjate, al casco de los caballos, al murmullo de la gente, a los compañeros periodistas que estaban emitiendo en directo, incluso antes del himno con el que comenzaba la ceremonia. Después de esta ceremonia hemos tenido un saludo en las lenguas oficiales, también en inglés y francés. Recordemos que había presencia fuerte, presencia internacional, tanto los asistentes como los medios que han cubierto la cita. Y después se ha encendido, claro, el pebetero, la llama memorial, dando paso a, como intervención, al hermano del periodista José María Calleja, fallecido por motivo del virus, y también a la enfermera Aroa López, que ha hablado, ha hecho una, yo creo que uno de los mejores discursos de la mañana, hablando de la muerte en soledad, mencionando pues a todos esos ancianos que han muerto únicamente acompañados de los sanitarios y que tenían que escuchar, conformarse con una nota de voz de sus familias para despedir. Más tarde ha sonado el espíritu de Brahms y durante el mismo, pues autoridades de la clase política se mezclaban con los civiles, siempre iban en pareja, siempre juntos para depositar una flor blanca y, como decimos, siempre en parejas. Ha abierto este desfile el propio rey Felipe VI, acompañado del primer interviniente, decíamos, el hermano del periodista José María Calleja, y luego se han turnado, como decimos, siempre respetando esa pareja, esa asociación indisoluble, clase política o institución, representante institucional con representante de la sociedad civil. Por último, se ha finalizado con la lectura del poema Silencio, de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Ha sido una grabación de José Sacristán, bastante emotiva, y se ha elegido a un escritor mexicano como gesto hacia América Latina. Se ha dicho que lo peor, esperemos, en España ha pasado, pero que ahora está arremetiendo y azotando con fuerza el virus allí. Por eso se ha tenido ese gesto, por eso se ha elegido a un escritor mexicano. Por último, por supuesto, se ha finalizado con el minuto de silencio, en el que, como podéis imaginar, Eli, las emociones pues ya se han disparado. Y no existe, no hay mascarilla inventada capaz de ocultar ni el agradecimiento a la gente que ha trabajado y que trabaja en primera línea, ni el adiós a las víctimas de la COVID-19.
Pues toda la razón, Jesús. Hay una cosa que ha dicho Aroa López, la representante del sector sanitario, la encargada del Hospital Valdebrón, que es la que ha tomado la palabra en nombre de este colectivo, algo que a mí me parece muy importante y que no se nos debe olvidar. La era post-COVID no ha llegado todavía. Estamos en la era COVID todavía. Estamos, es verdad, saliendo de unos meses que para la mayoría han sido de confinamiento, pero que para miles de familias han sido meses de despedida, y para todos ellos este homenaje de Estado organizado por el Gobierno para rendir tributo, como decimos, a estas víctimas de la COVID-19, que todavía no sabemos si son 28.000 o son 48.000, algún día conseguiremos saberlo, que se siguen produciendo cada día y que esta mañana comenzaba a las 9 en punto en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eli, y remarcar un poco lo que has dicho, que es una herida que sigue abierta y que más allá de la guerra de cifras, pues no hay que bajar la guardia y hay que continuar para que esa herida, pues consigamos entre todos cerrarla.
Todos los días tenemos nuevos casos y además en una línea ascendente, todos los días muere gente, así que no nos despistemos ni un segundo. Jesús, hasta dentro de un rato. Adiós.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Y 35 minutos de la mañana. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Sí, y tiene mucho que ver con las últimas palabras que comentabais, las últimas reflexiones con nuestro compañero Jesús en ese funeral de Estado, que tiene que ver con estos datos que cada día se producen. 10 fallecidos en los últimos 7 días, 4 ayer mismo fueron notificados Hay en las últimas 24 horas también 300 nuevos casos y lo más grave está en Cataluña y en Aragón, que son dos comunidades que han retrocedido en la desescalada, que han tenido que
dar
un poquito de marcha atrás a las medidas de desconfinamiento, porque los rebrotes, bueno, pues allí ya son bastante preocupantes. En concreto, son dos medidas un poquito diferentes, porque sabemos que en Cataluña, bueno, pues ahí está la zona de Lleida, que es la más afectada y en la que se han decretado pues una serie de medidas que son un confinamiento a medias y que van a durar unos 15 días. Se pide a la población que solo salga para lo esencial, que no se reúnan más de 10 personas y queda prohibida la entrada y salida entre municipios, que eso es quizá lo más importante. Y también hay varios barrios del Hospitalet que también están en esta misma situación. También se han reducido los aforos y algunas de las medidas de las fases 1 y 2. Y ahí están, en este punto, en Lleida y en Aragón. Se ha optado por una fase 2 flexibilizada en Zaragoza y en el área de influencia de Huesca Capital, que bueno, pues también no afecta a la movilidad geográfica, pero tampoco hay franjas horarias, pero sí que, por ejemplo, se prohíbe el ocio nocturno. Dentro de los restaurantes y cafeterías, pues hay determinadas cosas que no se pueden hacer, como el consumo en barra. También los aforos se han reducido. Es decir, que retrocedemos. Y por esta razón, porque los rebrotes se van produciendo cada vez más y porque nos preocupa la situación, pues les trasladamos esta pregunta a nuestros oyentes en el día de hoy. ¿Crees que habría que confinar los municipios en los que se produzcan rebrotes, es decir, aislarlos?
Ayer precisamente hablábamos de esa intención que tenía el presidente de la Generalitat, el señor Torra, de confinar efectivamente algunas zonas de Cataluña, cosa que no podía hacer porque la justicia se lo había negado.
Sí.
Bueno, tratamos este tema de hasta dónde se puede llegar siendo un presidente autonómico, cómo chocan a veces las medidas que uno pretende tomar con las libertades y los derechos de los ciudadanos, pero no nos vamos a meter en este berenjenal hoy, esto ya lo aclaramos ayer. Pero si queremos saber la opinión de la gente, ¿crees que habría que confinar los municipios en los que se produzcan brotes, en fin, importantes,
sí,
como está ocurriendo en no sé, hay ciento y pico focos ya en toda España?
Sí, son muchos focos en Cataluña, también en Madrid, aunque son pequeñitos.
Son pequeñitos.
En Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha,
todas.
Cantabria, Murcia, País Vasco, La Rioja, Melilla y Ceuta. En distinta cuantía, los más afectados pues son Aragón y Cataluña, como estábamos diciendo, pero sí, efectivamente, pues hay unos ciertos rebrotes. Algunos son familiares, simplemente, de grupos pequeños. Aquí en Madrid son de unas 4 personas los focos que se han detectado, pero bueno, hay que estar muy muy alerta. Y al margen de la herramienta que se pueda usar para decretar esas medidas de aislamiento, pues al margen de esto, que como dices lo dejamos aparte, les preguntamos a nuestros oyentes si creen que aquellos municipios que estén afectados por un rebrote deberían ser confinados.
Otra vez volver a la fase 1, es decir, solo salir de casa, pasear el perro, a comprar comida, a la farmacia y punto pelota.
Y detener la movilidad entre esos municipios, no en toda España, pero sí en los municipios concretamente en los que se registran rebrotes.
Bueno, pues ya está esa encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, dos opciones, sí o no, así de sencillito. Y tenemos pues aproximadamente 2 horitas para que vuelva Clara Esteban y nos cuente cómo va la encuesta.
Eso
Muchas
es.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues todos los jueves echamos un ratito de mañana con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, un periodismo que es variadísimo, porque unas veces nos cuenta cosas de personajes muy conocidos, de la JET,
sí.
Y otras veces, bueno, pues nos habla de otros personajes conocidos por otro motivo. Hay un personaje que se ha convertido casi, en fin, en un símbolo de esta sección, que es el rey del cachopo, señores. Bueno,
vuelve el rey del cachopo.
Vuelve, está en la cárcel, ¿no? Sigue la
sí,
cárcel.
Sí, en Soto.
Pero hay nuevas noticias.
Sí, hay nuevas noticias porque ya dijimos aquí en tu programa, en Buenos Días Madrid, que había acabado la instrucción del caso, que la jueza había determinado que fuera ya a vista oral con jurado popular, y entonces solo faltaban las calificaciones, ¿no? Y entonces hoy podemos decir que la Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Comunidad de Madrid solo piden homicidio, no piden asesinato. La acusación particular, que es la familia de Heidi Paz, que es la supuestamente desaparecida, asesinada, pues piden asesinato con profanación de cadáveres y bueno, todo tipo de...
Con alevosía y todo.
Efectivamente, rango de parentesco, bueno, todo piden. Mientras que la Fiscalía y la acusación popular solo homicidio. Eso es muy importante de cara a las penas que puede tener, ¿no? Porque no es lo mismo una pena de homicidio que queda en una franja normalmente en torno a 10 años que un asesinato que puede subir hasta 20 años, ¿no?
Claro, hay que recordar que la diferencia entre asesinato y homicidio es asesinato cuando vas con toda la intención del mundo, bueno, a matar a alguien. Y homicidio cuando matas a alguien
puede ser sin haberlo... Homicidio imprudente.
Exactamente, sin haberlo... Exactamente. sin haberlo planeado, sin intención, digamos.
Sin intención.
Y claro, las penas varían mucho.
Efectivamente, por eso es importante. Y bueno, es un primer paso del cachopo en su lucha de que solamente pues se le juzgue por, o, bueno, se le juzga por todo, pero que la fiscalía, que normalmente, y la acusación popular, que normalmente suelen ser con penas muy altas, pues simplemente va a homicidio. O sea que nada, ya está dado y ahora simplemente es que se ponga una fecha y dentro de poco veremos el juicio del cachopo.
Bueno, madre mía, ¿cuánto tiempo lleva ya en la cárcel?
Pues aproximadamente 2 años. Fíjate, todavía no, porque
¿cómo
fue,
pasa el tiempo? Fue como en
fue
otoño,
detenido,
¿no?
En otoño en Zaragoza del 2018. Entonces,
o sea, que
pues
se van
aproximadamente
a cumplir
dos años. Por eso es el tema de que él cree que va a salir en prisión preventiva, pero ya no lo sabemos.
Bueno,
porque
otro
se cumplen los 2 años, que es lo máximo.
Otro clásico del mundo de los sucesos es la desaparición de Jeremy Vargas.
Sí, bueno, es un caso también que va y viene, desgraciadamente, porque son 13 años de la desaparición del niño en Gran Canaria. Y bueno, ahora vuelve otra vez a surgir el tema porque la familia de Jeremy vuelve a poner sobre la mesa el testimonio de un chico, ahora ya con 25 años, claro, pero entonces tenía entre 11 y 12 años, y que era el chico que vio el famoso coche del Rubio cerca de las inmediaciones donde estaba Jeremy, ¿no? El niño definió que se trataba de un coche blanco con una palmera, pero se equivocó en lo que era la marca. Él dijo que era un Opel cuando el coche del Rubio era un Renault. Entonces, incomprensiblemente, a pesar de que la Guardia Civil, la UCO, dijo que era una prueba fiable, el juez de San Bartolomé de Tirajana determinó que no era prueba suficiente y lo apartó del caso. Hoy, 13 años después, la familia vuelve a recoger ese testimonio. El niño con 25 años se acuerda, ya no niño, ya mayor, se acuerda perfectamente de todo. Ha vuelto a hacer un informe clarividente de lo que ocurrió aquella vez. Y eso se une al testigo también de la cárcel donde estaba el Rubio, que es el ahora señalado, ¿no? Juan Antonio Ojeda, el Rubio, que es el que está señalado. Pues acuérdate que en la prisión donde él estaba le dijo a un preso de que cosas como que el niño se ponía azul porque en un momento determinado pues se ponía de un color. Y eso solo conocía la familia o alguien muy próximo.
O alguien muy próximo.
Porque tenía esa alergia, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos de Iñaki Urdangarín, que había pedido salir de la cárcel, un tercer grado?
Pues Iñaki Urdangarín, es importante el hecho de lo que es el tercer grado, porque, vamos a ver, el tercer grado se le ha concedido la prisión de Brieva, ¿no? La Junta de Tratamiento de Brieva. Pero claro, aquí la cuestión fundamental es que Iñaki Urdangarín tiene una pena de 5 años y 10 meses. Según el Código Penal, el artículo 36.2, cualquier pena superior a 5 años requiere del permiso del juez o del tribunal juzgador, en este caso de la Audiencia Provincial de Palma, que juzgó a Iñaki Urdangarín. Por tanto, aunque la Audiencia Provincial, aunque la Junta de Tratamiento de Brieva le haya concedido el tercer grado, ahora será la Audiencia Provincial de Palma la que determine si sí sale o no sale. En caso de que saliera Iñaki Urdangarín en tercer grado, que podría ser ya pronto, tendría que tener un puesto de trabajo, tendrá que aportar dónde va a trabajar, que podría ser el centro de Don Orione, aquí
exactamente donde está haciendo labores, digamos, altruistas, ¿no?
Y para eso también tenía que tener un domicilio en Madrid. Ese domicilio en Madrid podría ser perfectamente que lo vienen haciendo la casa de Juan Valentín, su hijo mayor, porque lo han empadronado aquí en Madrid. O sea, el empadronamiento, yo ya dije que el empadronamiento de Juan Valentín en Madrid podría ser para que Iñaki Urdangarín estuviera aquí trabajando en Madrid cuando fuera el tercer grado, porque tiene que tener un domicilio.
¿Pero Juan Valentín tiene piso en Madrid entonces?
Sí, está empadronado aquí en Madrid. Lo empadronaron hace unos meses en Madrid. Yo entonces,
hombre, pero para empadronar tienes que tener una casa.
Claro, tiene una casa,
¿En propiedad?
Tiene una casa. Bueno,
o alquilada.
Con la mesura, lo que quiera, pues después de la última normativa decreto del gobierno de Sánchez puede estar empadronado. Normativa decreto del gobierno de Sánchez puede estar empadronado en cualquier sitio, hasta en la calle.
Qué bonito.
¿No te acuerdas de que lo hizo en plena pandemia?
No me acuerdo.
Era cuando decían que los ocupas podían incluso empadronarse.
Ah, los ocupas pueden empadronarse.
Tú ocupas una casa y te puedes empadronar.
Eso es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad. Por eso el empadronamiento, bueno, pues lo que volviendo al tema, requeriría eso. Y entonces, bueno, pues tendría que tener un centro de inserción donde dormir, que podría ser el centro Victoria Ken, por ejemplo, aquí en Delicias. Tendría que ir a dormir por las noches, 8 horas tiene que pasar en el centro, durante el día salir y los fines de semana en su casa, que tendría que ser siempre en el domicilio que tiene aportado instituciones penitenciarias. Pero te repito, a pesar de la noticia dada, nosotros podemos aquí dar en Buenos Días Madrid que será la Audiencia Provincial de Palma la que tenga la última palabra y si la Fiscalía también recurre.
Por cierto que yo he perdido un poco la pista de esta familia. ¿Dónde está viviendo la infanta Cristina?
En Suiza.
Sigue, o sea que
sigue
ella
trabajando
sigue
ahí a las órdenes del Aga Khan IV, que es el que está dando todo el soporte económico, moral y financiero. Y los hijos, bueno, uno jugando balonmano, ya lo sabes, en Francia, otro en Londres, y los dos pequeños con ella en Suiza. Eso es un poco el
panorama familiar en estos momentos. Bueno,
y hablando de eso, como te gusta mucho decirte que su gran confidente y amiga, Alexia de Grecia,
está es su prima
en Lanzarote, pues acaba de cumplir 55 años.
Vaya, es que el tiempo pasa para todos.
Pasa volado.
Ahí sí que da igual ser de sangre real o no serlo.
Está la sangre un poco real, un poquito oscura.
Oye, tengo aquí una noticia que publicáis en el Cierre Digital. Escándalo. Garzón va a pedir una indemnización de 12 millones de euros para un testaferro de Maduro acusado de corrupción.
Sí. Alex Saab.
Garzón es el juez Garzón.
Sí, claro.
No es el ministro Garzón.
No.
Vale.
El juez Garzón, que ahora es el abogado precisamente de los chavistas. O sea, es el mundo al revés, ¿no?
Exacto. Pues mira.
¿Quién le iba a decir a Garzón cuando estaba contra la nécora y contra los narcotraficantes, precisamente ahora defender al régimen de Maduro que se sustenta precisamente en narcotraficantes? Y bueno, pues Alep Saab, que fue uno de los principales, es colombiano, ¿eh? No te creas que es venezolano, es colombiano, pero es uno de los grandes, por decir, soportes del régimen de Maduro, se fue a Cabo Verde. En Cabo Verde lo extraditaron, bueno, lo detuvieron, y ahora Cabo Verde ha concedido la extradición a Estados Unidos porque lo busca por todo tipo de delitos, no te voy a poner una retaila de delitos, y entonces ahora Garzón se ha puesto en su defensa. Entonces, como no existe convenio de extradición entre Cabo Verde y que es Portugal, prácticamente, y lo que es Estados Unidos, pues va a pedir 12 millones de indemnización por daños y perjuicios.
Oye, ¿y con España existe tratado de extradición? Lo digo porque también publicáis que nos hemos convertido, este país se ha convertido en paraíso de los chavistas, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Acuérdate el último, el Pollo Carvajal, que fue...
Qué gran pseudónimo, por Dios.
El Pollo Carvajal, que se entregó aquí precisamente en España, llegó a un acuerdo con el CNI, acuérdate, se entregó al CNI, a los servicios secretos españoles, y fue quien se lo entregó luego a la CIA, a Estados Unidos, ¿no? Pero primeramente llegó aquí, llegó a un acuerdo con el CNI y luego se entregó. ¿Qué están haciendo? Pues están trayendo aquí, pero bueno, si es que lo hemos visto con Delcy Rodríguez, por mucho que eso ha pasado el tema, o sea, aquí vienen con su dinerito y bueno, pues invierten en gasolineras, han invertido en muchas gasolineras.
Fíjate.
Con el apoyo de Repsol, ten en cuenta que Repsol también es otro de los grandes apoyos que tiene el régimen de Maduro. Bueno, pues aquí están cogiendo gasolineras de Repsol en España y bueno, y casas, propiedades, tienen muchas, vienen con dinero contante y sonante. Lo que pasa es que esa es la cara B, porque la cara A es la verdaderamente la que están teniendo los venezolanos que están acampados en la T4 porque no pueden volver a su país porque Maduro no los repatria porque dice que o le quita las sanciones o no repatria a nadie. Y están todos, llevan ya semanas. Y me cuentan que las colas de Cáritas, hay muchísimos venezolanos porque esa familia vino con dinero aquí y no, les pilló el COVID aquí, los hijos han dejado de trabajar donde trabajaban y no tienen absolutamente nada y están en la miseria más absoluta.
Tremendo, son los daños colaterales de una pandemia daños de los que no hablamos tanto como de otras cosas, pero que ahí están. Oye, ¿quién es, perdona mi incultura en este caso, pero quién es Dani Mengíbar?
Bueno, Dani Mengíbar era un concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa. Y no es que yo no sé si es viceversa o no sé qué.
Bueno, bien, sí.
¿Tú qué lo ves?
Todos los días. No sé ni de qué va la cosa. No sé ni quién es este chico. Me imagino,
bueno, pues es
chico.
Un reality de la cadena 4. Sí. Mujeres, Hombres y Viceversa, creo que se llama, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí. Bueno, pues es un concursante. Bueno, ha sido un concursante porque ha fallecido. Bueno, pues en una pelea el pasado fin de semana en una discoteca, de estas que se están produciendo por esa alteración que hay entre la gente más joven, no sé el por qué también, acuérdate que también hubo también otro apuñalamiento a la salida de otra discoteca de Cataluña, esta fue en Torrent, en Valencia. Bueno, pues cuatro jóvenes, una pelea, una riña, dos puñaladas y muerto. Se trata, fíjate, del tema, porque hay dos mellizos que son menores de edad, de 16 años, otro de 19, de 18 y otro de 20. Este chico tenía 31 años. Salen de la noche, en un complejo Las Américas, discoteca, torrent, pum, pum, pelea, papá, dos navajazos y muerto. Y ellos, y los cuatro, dos están en prisión, que son de 18 y 20 años, y dos mellizos de 16 años. Que claro, estamos teniendo gravísimos problemas con el tema de los menores, con las agresiones que se están produciendo aquí en Madrid, en la Casa de Campo, que son menores también, las que se están produciendo cerca de Hortaleza, que va a saltar, ya te doy en la noticia dentro de poco, porque hay últimamente muchas agresiones en torno al centro de menores de Hortaleza también, aquí en el albergue que también convirtió en un centro de menores en la Casa de Campo. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque sé que va a haber ahí movimientos en los próximos días.
Es tremendo, ¿eh? Mientras los demás estamos en nuestra casa, estas cosas se van produciendo muy cerca de nosotros, como se está produciendo un auge de la prostitución.
Sí, efectivamente, también en Madrid hay un elevado auge de la prostitución, fundamentalmente en pisos y en lo que es el lo que le llamo yo el Triángulo de las Bermudas, que es el Triángulo de Arganzuela, ¿no? Toda la zona de Arganzuela, pues son pisos, o sea, es que claro, ten en cuenta de que últimamente los prostíbulos ahora es más complicado que nadie entre, que por cierto, te doy no idea, pero te doy pista.
Vale.
Y es que ahora resulta que los parkings de los prostíbulos los han puesto precisamente donde se hace ahora todo, es decir, como ya la gente no entra, pues han cogido los parkings, como son grandes, pues son normalmente están fuera de las ciudades, pues los parkings son donde están, entonces han puesto mesas. Las chicas están allí sentadas.
¿Qué me dices? ¿Al aire libre?
Se toman ahí la copita al lado de las chicas y como luego son hostales, pues el que quiera sube y el que no sube. Es decir, que se están reinventando. Pues en esa nueva reinvención de la prostitución están proliferando de nuevo los pisos de prostitución aquí en la capital de España, Arganzuela y la zona del hipódromo.
Creo que los vecinos están que se suben por las paredes.
Claro, están ya con gran hartazgo, con denuncia, la policía llega, no puede entrar. Claro, es que es muy complicado controlar la prostitución, es muy complicado, salvo que sea trata de personas, claro, porque si no, no hay manera de ello.
Oye, recuérdame en qué consistió el doble crimen de Almonte y qué novedades hay.
Bueno, pues sí hay novedades, porque el doble crimen de Almonte fue uno de los casos más espeluznante, junto con los marqueses de Urquijo, que viene también. Eso hace 40 años, se cumple ahora el 1 de agosto.
¡Qué barbaridad!
Lo tendremos que tratar.
Sí.
Y bueno, pues el crimen de Almonte, murieron dos personas, acuérdate, un padre y una niña. Y bueno, se inculpó a una persona. Esa persona después, en el 2018, salió en libertad, le dieron la libertad después del jurado, acuérdate. Y bueno, y ahora va a denunciar al Estado precisamente por estar en la prisión cerca de 2.000 días casi. Estuvo en prisión preventiva antes del juicio y ahora le va a exigir al Estado una indemnización de acuerdo a una sentencia del Constitucional que dice que los que pasen en prisión preventiva y no sea, por ejemplo, Sandro Rosell, Mario Conde, todos estos están ya pidiéndole al Estado una indemnización millonaria. En el caso del crimen de Almonte, solamente pide 57 euros por día. Sumado a lo que hay, si hacemos matemáticas, estamos hablando de unos 68.000 euros, no los 50 millones, etcétera, que pide, o los 60 que piden Rosell y Mario Conde, que ya suben bastante más, ¿no?
Y lo que piden es porque consideran que han estado en prisión preventiva más tiempo del que marcaba
la ley. No, más tiempo no, es que han estado en prisión preventiva y luego han salido a sueltos. Eso es a la sentencia. Exacto. No es que pases tiempo en prisión preventiva, no, es que sales a suelto. Imagínate que Villarejo ahora sale suelto. Pues imagínate lo que va a pedir.
Déjate, vaya lío, allí, lo que faltaba.
Entonces, en los que salen a sueltos y han estado en prisión preventiva por la sentencia del Constitucional,
tienen derecho a una reinserción
económica por parte del Estado.
En fin, ¿cuántas cosas pasan en tan solo siete días, Juan Luis?
Hay muchísimo. Siempre.
¿La semana que viene más?
Por supuesto, siempre aquí.
Mientras tanto, nos quedamos siguiendo la actualidad de este periodismo de investigación en El Cierre Digital, que es tu periódico. Muchísimas gracias, Juan Luis. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, porque llegan las 11 en punto de la mañana. Las escuchamos, pero después rápidamente volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.